Ya estamos en comunicación con Paola del Bosco, doctora en filosofía y letras, autora de numerosos artículos en revistas, diarios, libros, docente. Bueno, la verdad que Paola, es un lujo tenerte aquí entre nosotros. ¿Cómo estás?
Muy bien, es un poco una exageración esto que me decís, pero bueno, listo. Por ahí puede preguntarle a mis nietos si soy una abuela de lujo o no. Capaz que te dicen algo.
Yo creo que algo bueno me van a decir, ¿ah? ¿Eh? Yo creo que sí.
Dicen cosas muy divertidas sobre mí.
Bueno,
eso lo considero un éxito.
Exacto, Pavo. Bueno, ¿qué pensás de lo que ha sucedido ayer? ¿Qué opinión te merece? También hoy va a pasar todo, digamos, hay manifestaciones también, pero pro, digamos, aborto, y estamos así los argentinos en esto. Vos, como filósofa, ¿cómo analizás esta realidad?
Mira, yo ayer participé de la misa en Luján, a pesar del calor tremendo que hacía, había bastante gente, yo me hubiera imaginado todavía más, hubiera deseado mucho más, pero había muchísima familia con bebitos, con niños chiquitos que había que cuidarlo, que no se perdían, es decir, un gran esfuerzo de presencia, como para decir, aquí estamos, lo que creemos en la vida. Y a mí se me ocurrió reflexionar detrás, ¿no?, de este tema, el aborto presentado como un derecho, cuánto se oculta todo el sufrimiento que implica antes, durante y después, porque no se dice nada, no se dice de los efectos psíquicos, psicológicos y espirituales que eso produce. Y pensé que no nos estamos dando cuenta, quizá habría que subrayar, que hablar de aborto como solución es resolver las causas que ponen a una mujer, a veces muy joven, en una situación que es absolutamente no deseable. No estoy hablando del embarazo, estoy hablando de una situación de absoluta desprotección. El aborto legal, seguro, gratuito, etcétera, etcétera, significa solamente un tardío ataque a una situación y no la eliminación de las causas. Quiere decir que eso va a seguir sucediendo.
Claro.
Va a seguir sucediendo, como si uno dijera, me preocupo de la enfermedad, pero no me preocupo de prevenir los contagios, prevenir la causa de la enfermedad. Acá tengo mal, una solución rápida de muerte, que tiene además un montón de efectos colaterales, que por supuesto se callan, no se dicen en absoluto, sin pensar que situaciones tan dolorosas para la chica, para la mujer, y para su entorno también, ¿no? Porque cuando una madre se entera de esa situación, seguramente no se alegra, cuando una madre, un padre. Así que me indigna pensar que tan inteligentes somos y en este asunto solamente queremos eliminar los efectos sin atacar para nada las eliminar los efectos, es decir, siempre que un niño puede llamarse efecto, ¿no?
Claro, sí, se entiende perfectamente y no se va a la razón, al origen. Pau, como filósofa, quería preguntarte, porque mira, me pasó algo hoy. Abro el diario más importante de Córdoba, y en una misma página, la página 16 y la página 17, había dos artículos totalmente contrarios e impresionantes acerca de lo que fue ayer esta celebración en Luján, de lo que va a suceder hoy. ¿Por qué, digamos, ante una misma idea, ante un mismo concepto o afirmación, están estas dos posturas totalmente diferentes?
Contrapuestas.
Exactamente. Y son...
Mira, yo tendría que leer los artículos. Yo te puedo decir solamente lo que
te digo en general. En general, sí. ¿Entendés?
Claro. Un poco es... Lo anticipé, pero puedo... Si vos me dijiste como filósofo, así que ahí me estás como, no sé, voy a explicarte, despertando a mi función fundamental. Justamente, yo creo que los seres humanos, frente a lo que resulta cacofónico, contrastante, etcétera, buscaron razones de fondo para ver qué hay detrás. Porque de fondo tenemos una, no sé si decir, una búsqueda instintiva de la verdad. Dos cosas no pueden ser simultáneamente verdaderas si se oponen entre sí. Así que si es así, hay que buscar detrás qué hay, cuál es el... no sé cómo decirte, el puente que une dos posturas y que hace que uno pueda decir blanco y el otro pueda decir negro, pretendiendo la verdad.
Exacto.
No creo que una cosa pueda ser verdadera y falsa simultáneamente. Sí puede ser que haya aspectos de una consideración que la otra consideración no incluye, o bien vea desde otro punto de vista. Esto resulta muy abstracto, pero vayamos a la cuestión concreta.
Bien.
La pregunta fundamental es si la vida humana tiene sentido en sí. Es decir, ¿qué significa que toda persona humana, cualquiera sea el estadio de su existencia y cualquiera sean las condiciones también de su existencia, tiene dignidad? Es decir, debe ser respetada en cuanto tal. Porque en el fondo la palabra dignidad suena muy linda, pero me parece que hay que traducirla en términos activos. Que cada persona sea digna significa que cada persona merece el respeto, sea como fuere, sea muy chica, muy vieja, muy hábil, muy disábil, etcétera. Merece mi respeto. En eso consiste el fundamento de una sociedad humana, que toda persona merece el respeto, que toda persona tiene que ser tratada como un ser humano pleno. Cuando eso no se ve, se cae en posturas filosóficamente apuntaladas por el criterio de que solamente el que es persona merece respeto y deja de ser persona el individuo no consciente, por ejemplo, en coma profundo, con parálisis cerebral, o bien en estadios todavía incipientes de su vida. No estoy inventando nada, cito acá a Peter Singer, que es un australiano muy, muy citado en los textos, cuando se quiere habilitar la eutanasia, el aborto, claro, la experimentación de nuevos fármacos, en vez que los animales que son, según él, conscientes de lo que le va a suceder y por lo tanto sufren, en seres humanos que no son conscientes de lo que le van a hacer y por lo tanto no sufren. Así que estas dos posturas filosóficas se contrastan entre sí, y es quitarle el carácter de humano a seres humanos que lo tienen.
Claro.
Es como una especie de operación, no sé cómo decir, artificial.
Sí.
Antes, cuando existía la esclavitud como institución aceptada en ciertas comunidades, en unas cuantas comunidades, el esclavo no era visto como un ser humano. Si hasta el inteligente Aristóteles en eso, no sé cómo decir, no honra su inteligencia diciendo que los esclavos son como maquinaria inteligente que dependen de la voluntad del amo. Así que a mí me horroriza decir eso, pero así, repetimos en otros términos este concepto que resulta tan chocante si uno lo lee en un texto de un autor, claro, de 2.300 años atrás.
Increíble.
Entonces, quiere decir que hoy en día hay fundamentación filosófica para permitir no respetar a los seres humanos, que consiste en quitarles el carácter de persona, es decir, admiten que todos estos son individuos humanos, pero no son personas porque no tienen conciencia de sí. En cambio, se a animales, me imagino que superiores, porque cuando le otorguen, no sé cómo decir, personalidad filosófica a los mosquitos, me van a complicar la vida, ¿no?
Claro.
Nada de lo que hagamos contra insectos podría ser justificado. Esto lo digo en broma, hasta ahora nadie lo ha dicho, ¿no?
Sí.
Entonces, mientras le otorgamos el carácter de persona a animales, por ejemplo, la famosa Sandra, creo que es una orangutana, que ha sido declarada persona.
Sí.
Entonces, persona quiere decir que debe ser respetada, no la podemos matar, no la podemos exhibir. Es un poco un mundo de contrastes, ¿no?
Difícil, complicado.
Así que volviendo a tu pregunta, cada postura de estos dos artículos, que no leí, pero quedándome lo que vos viste y aquello que a vos te asombró, dependen de una fundamentación absolutamente opuesta de qué significa respetar al otro y quién es digno de ser respetado.
Toda persona, entonces, como decías, me quedo con eso, por supuesto, merece nuestro respeto, tiene nuestra dignidad. Y quería hacerte una pregunta ya así de cierre, Pao, que nos ayudes a mujeres y hombres, todos los que estamos escuchando, a tratar de aportar nuestro grano de arena para una convivencia más complementaria.
Mira, me encantaría que a nosotros que creemos en la dignidad humana, y los creyentes la creemos porque está respaldada por el hecho de que somos imagen de Dios, que pudiéramos tratar a nuestros semejantes teniendo siempre esto presente. Es decir, que el hecho de que digan cosas que nos ofenden, que sean injustas, inclusive afirmaciones que pueden crear una sociedad intolerable, donde hay mejores y peores, gente respetada y gente no digna de respeto, inclusive aquellos que sostienen estas ideas, me parece que nos ayuda a nosotros recordar que nuestro Señor ha muerto también por ellos. Y si es así, si él lo considero digno de ofertar su vida para su salvación, nosotros, que somos una cosa mínima, como menos tenemos que reflejar en nuestros actos esta creencia, la fe concreta de que cada persona es imagen de Dios y es digna de nuestro respeto y de nuestro afecto y de cualquier acción que signifique tratarlo como seres humanos plenos. Esto no quiere decir que no defendamos nuestras ideas, que no nos opongamos a formas de manipulación, pero sí que prescindamos de toda forma que sea escrache, insulto, agravio o violencia, ¿no?, hacia las personas. Eso debería ser nuestro signo distintivo.
Que
yo creo que
sea,
lo es bastante,
Pau.
Pero me gustaría más.
Que sea más, que así sea. Muchísimas gracias, Paola. Siempre un gusto escucharte. Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Un abrazo grande.
Gracias. Pasaba Paola del Bosco, doctora en filosofía y letras.